Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí habemos, al menos, habemos cuatro periodistas y uno que escribe en periódicos de vez en cuando, además con singular éxito, a pesar de que sea...
¿Quién, yo?
Sí, tú. No, el que escribe... Nicolás, con singular éxito. Once in a while.
Al oírlo de éxito pensé que era yo.
No se habla de otra cosa que escribe Nicolás.
Claro, pero yo soy un esperanza.
Esos cuatro periodistas, espero que reconozcáis la capacidad, la oportunidad que ha hecho de mí una leyenda. Este sentido de la oportunidad de decir, por ejemplo, fíjate qué manera de ligarlo. ¿Dónde estoy yo? En Canarias.
Eso es.
¿Qué ministro tenemos canario?
Hombre, Soria. Don José Manuel Soria, por favor.
Y he dicho, don José Manuel Soria, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Qué envidia, ¿eh?
Ahora que venga la BBC...
Envidia, porque por aquí hace frío.
A dar lecciones. Bueno, pues por aquí se está muy a gusto, en Santa Cruz.
Ya lo sé.
Se está muy a gusto y...
Ahí siempre se está bien, hay que reconocerlo, ¿no? En Canarias, en general, ¿no?
La verdad que siempre se está muy bien y desde que conozco... El plan fiscal de empresas ya muchísimo mejor.
Bueno, uno de los grandes atractivos para invertir en Canarias.
Para eso van los ingleses a la playa, por el plan.
No, es que, vamos a ver, para que os hagáis una idea, es que ayer me lo contaba el señor Clavijo, que es el presidente del archipiélago, de la comunidad. Me decía, es que, claro, lo que ustedes en Península de Baleares, ciudades autónomas, pagan el 25% de impuesto de sociedades, aquí se paga el 5%. El 5% y además con un IVA reducido. ¿Por qué? Bueno, y esto no es que lo haya decidido el gobierno español, esto es una normativa europea, para precisamente atraer inversiones aquí. Un empresario que, hombre, pueda valorar lo que significa o recoja algún tipo de ayuda si quiere colocar luego su producto en Península de nuevo, lo cual lleva unos costes mayores, tiene que hacer cuentas, porque seguramente sale ganando si invierte en Canarias. Fin, bueno, eso...
Ventajas de ultramar, se dice, ¿no?
Claro,
en estos casos.
Luego también tiene sus
inconvenientes. De la ultraperiferia.
Exacto.
De la ultraperiferia. Bueno, por lo demás, ¿a usted qué le parece que Pedro Sánchez quiera formar gobierno con el señor Rivera, pero que con el PP, del PP solamente quiera la abstención y en todo caso una abstención silente pasando a la oposición?
Pues en mi opinión creo que se equivoca, y creo que se equivoca en primer lugar porque incumple el mandato de los electores del 20 de diciembre. Yo creo que el mandato fue que al menos las dos grandes fuerzas políticas, pero en mi opinión también Ciudadanos, deberían ponerse de acuerdo para intentar a lo largo de los próximos años encauzar los problemas y los desafíos importantes que tenemos sobre la mesa en España. El problema de Cataluña, todo lo que tiene que ver con el sistema de financiación autonómica, la necesidad de reforma de la ley electoral, y por tanto yo creo que ese es el mandato claro que está desoyendo el candidato socialista, y creo, como estamos viendo no solo los resultados electorales sino también en las encuestas, que eso le está pasando una factura alta al propio Partido Socialista.
¿Tiene algún tipo de margen de maniobra el Partido Popular o solamente esperar?
No, el Partido Popular, que fue el que ganó las elecciones, cree que y creemos que vamos a ser quienes formemos gobiernos por una cuestión, y es que hemos ganado las elecciones. Mariano Rajoy ha sido el candidato que ha ganado las elecciones, y además cualquier otra combinación, en mi opinión, a día de hoy no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque una suma del Partido Socialista con Ciudadanos requeriría en todo caso del apoyo, sea por acción o omisión, de Podemos, el cual ya ha rechazado el líder de Ciudadanos, y un pacto entre Podemos y el PSOE necesitaría no solo los dos diputados de Izquierda Unida, sino necesitaría del concierto de al menos alguna fuerza política independentista que le apoyara, y que las otras se abstuvieran, le apoyaran o se ausentaran el día de la votación. Por tanto, también lo veo imposible.
¿Cree usted que la presión sobre el PP para que se abstenga va a ser mucha? Y es más, ¿cree usted que las apelaciones al sentido de Estado, a la grandeza histórica, etcétera, etcétera, van a hacer mella en su partido? Para que se abstenga la formación de PSOE.
En absoluto. Eso lo podríamos considerar si el Partido Popular, en vez de ganar las elecciones, hubiese quedado el segundo, el tercero o el cuarto, ¿no? Por tanto, ese tipo de apelación yo creo que de hacerse se tendría que hacer hacia aquella fuerza política que no solo no ha ganado las elecciones, sino que ha tenido un resultado histórico, pero un resultado histórico tal como recordaba hace pocos días la presidenta del Partido Socialista en Andalucía, un resultado histórico por el retroceso que tuvo el 20 de diciembre el Partido Socialista. Por tanto, si alguien debería, digamos, considerar en este momento apelaciones a lo que es la historia, etcétera, etcétera, pues debería ser el candidato socialista que, insisto, no solo perdió, sino que obtuvo el peor resultado que desde el año 77 ha obtenido su partido.
Los avisos de la Comisión Europea acerca de los recortes que el nuevo gobierno debería realizar, es decir, recortes de en torno a los 8.000 millones de euros, ¿a usted le asustan?
Bueno, digamos que es una corrección que hay que hacer, pero en todo caso es una corrección de algunas décimas sobre el déficit público. Creo que tenemos margen de maniobra para poder hacer esa corrección, fundamentalmente por parte de las comunidades autónomas, que son las que han incumplido. Pero lo que realmente está preocupando en Europa no es tanto una cuestión de décimas arriba o abajo, en este caso arriba, sobre el objetivo de déficit público, sino que lo que preocupa realmente es que pueda haber una reversión de las reformas que se han venido haciendo a lo largo de los últimos años, que han dado buenos resultados, porque donde había recesión hoy hay crecimiento, donde había destrucción de empleo hoy hay creación de empleo, y eso se puede ir muy fácilmente en el caso de que haya un cambio brusco en el signo de la política económica, y eso sí que preocupa en Europa y es lógico que preocupen.
Por lo demás, no sé si mis compañeros quieren hacerle alguna pregunta a Antonio Jiménez,
por supuesto,
a María Durnes. Sí. Y por
supuesto, ayer en la reunión que mantuvo el presidente del gobierno con los diputados del partido, entre los que usted me imagino se encontraba, en un momento determinado creo que sugirió o dijo que él está convencido de que va a salir bien esto para el Partido Popular. ¿Realmente qué escenario contemplan ustedes? Fracase o no el señor Sánchez, si ustedes creen que va a fracasar en su intento de formar gobierno, porque la única vía parece factible es la de pactar con Podemos, más luego Izquierda Unida, más luego el Partido Nacionalista Vasco, y esperar la abstención o la ausencia del separatismo, porque claro, la suma aritmética podría efectivamente depararle la investidura. Otra cosa es el gobierno que forme y qué virtualidad va a tener ese gobierno, o sea, qué capacidad de gestión va a tener ese gobierno teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? ¿Qué puede gobernar? ¿Qué puede legislar? Ni en leyes orgánicas o leyes más o menos ordinarias. O sea, ¿qué capacidad podría tener ese gobierno? Pero realmente, antes de llegar ahí, ¿qué escenario contempla usted, sinceramente, a la vista de las circunstancias?
Bueno, a día de hoy los cuatro escenarios que hay son exactamente los mismos que había hace 7 semanas, al día siguiente de las elecciones. ¿Cuáles eran esos escenarios? O bien un gobierno minoría por parte del partido que ganó las elecciones, esto es el Partido Popular, apoyado por Ciudadanos y en todo caso con la abstención del Partido Socialista, esa sería una primera opción. La segunda opción sería una gran coalición entre, digamos, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que serían 253 diputados. Tercera opción, un pacto entre PSOE y Podemos con los independentistas, y la cuarta opción es ir nuevamente a elecciones generales. Ahora mismo, la opción de un gobierno minoría por parte del Partido Popular, el propio candidato socialista la ha descartado, no porque rechace una abstención a ese tipo de gobierno, sino porque ni siquiera se ha dignado a sentarse a hablar con quien ha ganado las elecciones, pero está, digamos, descartada de momento. La opción de un gobierno del PSOE con Podemos y los independentistas, pues yo creo que no saldría en ningún caso, porque por más que les pueda apetecer el estar en el gobierno, pues eso sabe que le vendría muy mal al Partido Socialista. Lo estamos viendo, lo dijo creo que en su día Pachi López: si el PSOE juega a Podemos, al final acaba ganando Podemos, y es lo que estamos viendo, ¿no? Que Podemos.
Bueno, más que Pachi López, que me parece que no es capaz de hacer ese tipo de razonamiento seguido. El que lo dijo fue Nicolás Redondo, que está aquí.
Sí, muy acertadamente.
Es verdad, Nicolás Redondo, ciertamente, que está ahí. Perdóname, Nicolás. Perdóname, hola. Es que te lo escuché y lo he citado varias veces, y es verdad, no sé por qué.
No, pero es fácil la confusión. Somos del mismo pueblo, tenemos casi la misma edad, sí, y hemos tenido una relación muy íntima.
Discúlpame, pero te he citado varias veces, y perdóname.
Que es una broma.
Te lo escuché una vez que dijiste, creo que con acierto, además lo dijiste hace muchos meses, si el PSOE juega a Podemos, al final acaba ganando Podemos. Uh-huh. Una premonición que creo que el paso del tiempo está cumpliendo, ¿no?
Que no sabe lo bueno que es estar fuera de la política para acertar.
Bueno, lo ha dicho también Felipe González, que Podemos termina liquidando al Partido Socialista. Después, o sea, que también lo ha dicho
después.
¿Cómo lo ha dicho? Hace dos días.
Bueno, vamos a dejar las cosas como están, porque Felipe lo ha dicho después de oírme a mí. Perdone, ministro, perdone.
Entonces, y la otra opción es el escenario de nuevas elecciones. Yo creo que la que mayor posibilidad tiene ahora mismo es el escenario central de un gobierno en minoría del Partido Popular, porque al final el PSOE, cuando vea que es imposible un pacto con Podemos porque necesitaría de los independentistas, y eso rompería, creo yo, haría muchísimo daño al PSOE, pues al final yo creo que se van a plantear esa abstención al Partido Popular, porque esa opción siempre sería preferible, creo, para el PSOE que ir a unas nuevas elecciones con el riesgo de que finalmente sea Podemos la segunda fuerza política y el PSOE la tercera. Pero todo esto son elucubraciones. Yo, desde luego, lo que no veo por ningún lado ahora mismo es un gobierno del PSOE con Podemos, porque, insisto, no creo que el PSOE se vaya a jugar 140 años de historia para poner, digamos, la referencia de lo que es la fuerza política de la izquierda en manos de Podemos.
Hola, señor ministro, buenos días, soy David. Antes estábamos discutiendo aquí sobre, me refiero a su partido, y quiero saber cómo siente usted esto que le voy a exponer, sobre si las noticias de corrupción son tan reiterativas ya que no tienen ni consecuencias electorales, o si las nuevas tramas descubiertas contribuyen a invalidar aún más al Partido Popular, que necesitaría a lo mejor disponer de menos ansiedad y de un tiempo de regeneración y de refundación. ¿Usted cómo ve esto? ¿Cree que las últimas revelaciones aumentan aún el daño o que ya es tan reiterativo que da igual?
Bueno, yo creo que desafortunadamente no son nuevas revelaciones, sino que son viejas. Yo creo que toda esta trama se venía investigando desde hacía mucho tiempo. De hecho, quiero recordar que en abril del año 14, un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas, pues una de las personas detenidas, el señor Ruz, que en aquel momento era el presidente del Partido Popular en Valencia, era presidente de la Diputación y además alcalde de Xàtiva, fue expulsado del partido. Por
sí, tanto, pero no estaba imputado todo el equipo municipal de Valencia.
No, pero quiero decir que es parte de la misma trama que se está investigando. Por tanto, si a mí me pregunta mi opinión, quiero decirle que creo que tuvimos un castigo muy fuerte en las elecciones, no solo municipales, sino también en las generales, perdiendo uno de cada tres diputados de los que teníamos. Dicho lo cual, yo creo que el partido ha actuado con mucha celeridad, en el sentido de que todas las personas que han sido detenidas han sido suspendidas cautelarmente de militancia, y las personas que vayan a ser investigadas en un futuro van a tener exactamente el mismo tratamiento que cualquier otro militante que haya en espacio.
Señor ministro, buenos días. Soy Edurne Uriarte.
Buenos días.
Y quería hacerle dos preguntas. Una, ¿hay algo de verdad en esa supuesta operación de la que se habla mucho en Madrid, de un intento de pacto entre Ciudadanos y PSOE, en el intento en el que entraría Ciudadanos o estaría de acuerdo, a partir de la presión a ustedes, al PP, para que se abstuvieran? Dicho de otra manera, ¿les está llegando a ustedes esa presión por parte de Ciudadanos para que se abstengan para ese supuesto gobierno? Esa es la primera cuestión. Y dos, ¿qué percepción hay dentro del PP? Y digo, no solo en el gobierno, sino entre los cargos del PP, militantes, etcétera, ante esas acusaciones que les llegan por parte de la izquierda, pero también de entorno de Ciudadanos, de que ustedes estarían en una actitud de pasividad, de que habrían renunciado, de que se han quedado fuera de foco, de que no han liderado, etcétera, etcétera.
Bueno, respecto a la primera cuestión, yo no tengo ninguna constancia de que haya ningún tipo de presión por parte de Ciudadanos al Partido Popular, y creo que si la hubiese no tendría ningún tipo, digamos, de razón ni de fundamento. Y aparte, que el Partido Popular ayer mismo lo dejó claro una vez más, en nuestro presidente y candidato Mariano Rajoy, bajo ningún concepto iba a aceptar ningún apoyo por acción o omisión a ningún candidato que no fuera Mariano Rajoy, por una razón sencilla, y es que el Partido Popular ha ganado las elecciones, las ha ganado Mariano Rajoy, las ha ganado después de cuatro años que han sido años extraordinariamente complicados, con muchas medidas muy difíciles, y así todo las hemos ganado. No solo las hemos ganado, es que las hemos ganado por una diferencia de 33 diputados sobre la segunda fuerza política y casi un 7%. Quiero recordar que en el 96, la primera vez que ganó el Partido Popular unas elecciones generales, la diferencia no llegó ni siquiera a 2 puntos porcentuales y eran 15 diputados. Por tanto, no nos hemos planteado en ningún momento el apoyar, insisto, por acción o omisión, a ningún candidato que no sea Mariano Rajoy. Y respecto a lo que me dice, pues esto de los cenáculos en Madrid, lo que se dice, se comenta y se rumorea, que es verdad que Madrid es un sitio de muchos cenáculos, pero al final lo que se dice en los cenáculos no forzosamente coincide con la realidad. Si me pregunta por mi propia experiencia, quiero decir que suele coincidir bastante pocas veces. Le puedo asegurar que ahora mismo en el Partido Popular nadie cuestiona el liderazgo de Mariano Rajoy, al contrario. A Mariano Rajoy se le reconoce y le reconocemos el valor que ha tenido para impulsar durante 4 años políticas extremadamente complicadas, pero que eran necesarias. ¿Cuál era el objetivo con el que se presentó el Partido Popular a las elecciones en el 2011? Un objetivo muy claro: vamos a sacar a España del pozo en el que estaba metida. ¿La hemos sacado 4 años después? Sí. ¿Hemos tenido errores en el camino? También. ¿Hemos gestionado mal los casos de corrupción? También. ¿Hemos soportado costes políticos por ello? También. Pero aquí estamos, hemos ganado las elecciones y por tanto nosotros vamos a seguir en el objetivo de que Mariano Rajoy sea quien presida el próximo gobierno español.
Señor Soria, le agradezco mucho que nos haya atendido. Hay una pregunta que me hacen mis compañeros de Oviedo, que es: ¿qué le parece, qué impresión tiene usted acerca de la retirada por parte de Bruselas de incentivos a la industria del carbón?
Bueno, estuve hace una semana, el viernes pasado, después del Consejo de Ministros, fui a Bruselas y tuve una reunión con la comisaria de competencia, porque es verdad, hasta diciembre del año 2014 había un sistema de incentivos para ayudar a la compra del carbón nacional por parte de las eléctricas. ¿Por qué incentivos? Pues porque el carbón nacional es más caro y más ineficiente que el importado. Entonces, o se le da un incentivo o bien no se quema el carbón nacional. ¿El incentivo quién lo paga? Lo pagamos todos los consumidores en la tarifa eléctrica. Pero ese no es el problema. El problema es que Europa considera que ese tipo de ayudas a partir de diciembre del año 14 es una ayuda de Estado y por tanto tiene que autorizarla. Yo fui a Bruselas para decirle: mire, el precio internacional del carbón ha caído muchísimo y necesitamos una cierta ayuda compatible para el carbón nacional, porque si no, las minas van a cerrar a un ritmo muy superior al que estaba previsto hasta final del 2018. Bien, no cerraron la puerta, lo que dijeron fue que están dispuestos a estudiarlo, pero siempre y cuando encuentren un camino dentro de la legalidad europea. Por tanto, la puerta no está cerrada y los equipos del Ministerio de Industria, junto con los de la Comisión Europea, lo están estudiando. Uh-huh.
Señor Soria, gracias y recuerdos desde su tierra.
Muchas gracias, que lo pasen muy bien. Tierra hospitalaria esa, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Y además, buena temperatura y buena vianda. Muchas gracias, ministro.